La ciencia es todo un arte.
Y el arte es todo una ciencia.
Nosotros te presentamos
Ambos Lados.
Hola, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en Ambos Lados, donde buscamos propiciar reflexiones de la actualidad desde la cultura. Nos escuchamos por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán en el 107.9 FM.
Hola, ¿qué tal? Lupe, pues muchas gracias. Estamos aquí en Ambos Lados y bueno, pues gracias por sintonizarnos este viernes, ya 8 de septiembre, iniciando septiembre, y bueno, tenemos un programa interesante, un programa con mucho contenido, como los hemos venido manejando anteriormente. Y bueno, pues les recordamos que nos están escuchando totalmente en vivo y pueden hacer contacto con nosotros comunicándose a través vía Facebook. Estamos como Ambos Lados y estamos también como Radio UDG Ocotlán, y los teléfonos aquí en cabina es 92 5 60 19, para que usted pueda hacer contacto con nosotros y pues que abone a esta conversación que tenemos desde la cultura. Y bueno, pues vamos a platicarles de algunos de los temas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué tenemos, Lupe?
Pues el día de hoy tenemos una entrevista con Gabriel Vázquez Sánchez. Nos va a hablar sobre el cinturón verde del lago de Chapala. También vamos a tener un adelanto sobre lo que trae septiembre, fiestas aquí en Ocotlán. También nos tiene preparado nuestro compañero Mauricio una cápsula sobre cápsula de cero basura, un programa que pues ya tiene, que será unos 2 meses aquí en Ocotlán. Y también pues una cápsula, ¿no?, para que vayamos entendiendo qué es el cinturón verde.
Ajá, esa es la entrevista.
Ajá.
Ah, ok. Es una entrevista con Gabriel Vázquez. Él es el director de AIPROMADES, de una asociación intermunicipal que está encargada de la conservación, de la preservación del lago. Y bueno, pues nos va a hablar de este cinturón verde, precisamente, que es como se llama a la zona, a las serranías que están en la ribera del lago de Chapala. Y entre ellas está, que es nuestro lugar de interés, la Sierra Cóndiro Canales, ¿verdad? Ajá. Que está aquí entre
Ocotlán,
La Barca
y Poncitlán.
Y a Totonilco me parece que también toca también una parte, ¿verdad?
Sí.
Entonces, aquí Gabriel estará en un momento más dándonos algunos de los pormenores que, buscan designar a esta zona del estado como un área natural protegida, ¿verdad? Porque, dada su importancia para principalmente ellos lo abordan como cómo ayuda en esta área, y al combatir el cambio climático, ¿no? Por ahí en nuestra página, en Ambos Lados, por ahí Mary publicó una infografía que nos hicieron llegar de IPROMADES, que explican cómo es que, por ejemplo, los elementos que tiene la Sierra Cóndiro Canales ayudan a mitigar el cambio climático, ¿no? Y esta sierra tiene algunos problemas que el más grave, me parece, ahorita nos explicará bien Gabriel, es la extracción de tierra, que extraen tierra de diversos cerros, que es tierra muy fértil y la usan
para la venta
más que nada. Y es una extracción, de todas maneras, aunque no sea zona protegida, es ilegal.
Es ilegal.
¿Verdad?
Sí.
Entonces es un problema que pues amenaza la
flora y la fauna que está pues en la sierra, ¿no?
Así
porque
es.
También en la sierra se encuentran linces, zorras, o sea, también hay fauna importante. Ajá. Y considerable, ¿no? O sea, la que se está afectando con esta extracción de tierra.
Claro que sí. Entonces, importante que lo designen, que lo protejan. Y Gabriel es quien, AIPROMADES es quien está haciendo esta gestión, ¿verdad? Que se habla de que para finales de este año ya podrían tener algo concreto ante el gobierno del estado. También vamos a hablar sobre las fiestas, ¿no? Las fiestas del del Señor de la Misericordia, que...
Sí, porque septiembre es fiestas aquí en Ocotlán.
Entonces... Claro que sí. Ya empiezan, ¿sí? Ya empiezan, ¿verdad? Porque empiezan desde el, pues desde el 15, arrancan todo
desde
esto.
El 15.
Y bueno, pues es la carrerita, pues ya hasta Navidad, yo creo, ¿no? Pero bueno, es, son las fiestas pues más representativas de aquí de la, del municipio,
¿del
¿no?
Municipio?
Las fiestas en honor al Señor de la Misericordia. Y bueno, pues por ahí Saúl nos trae algunos de los
cambios.
Los cambios que habrá este año, que, bueno, pues son algo significativos, pero bueno, ahí vamos a ver también que la inclusión esta de la mujer, pues no es tan así, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a
vamos
ver lo
bien.
Que, las palabras que dijo el padre
Olivo Sepúlveda.
Y bueno, información que también pasaron por aquí por Radio DG en su momento,
sí.
Pero bueno, aquí también se las queremos traer. ¿Qué más tenemos? Tenemos a este perfil de Alicia Juárez.
Usted, sí, la ex esposa, ¿no? De José Alfredo Jiménez,
así
la
es.
Considerada su musa, ¿no?
Así es, y la musa de México,
la
ya
musa
lo decían,
de México,
¿no?
Ya lo decían.
Así es, esta señora que falleció la semana pasada, la antepasada.
Sí, el sábado pasado, 26
sábado pasado.
De agosto,
okay.
Y pues esta...
Antepasado.
Antepasado, perdón. Y esta cantante y actriz mexicana, pues pues es más que nada oriunda de aquí de La Barca, ¿no?
Es de la oriunda de La Barca, aunque casi toda su vida vivió ella en
Oxnard, California.
En Oxnard, California, uh-huh.
Sí,
ciudad
hecho,
con la que se tiene pues una gran relación, ¿no? De aquí,
sí, también, de los, ya que
con la
pues tiene que ver, ¿no? También hasta los hijos ausentes, hablando de las fiestas,
hablando
pues
de, ¿verdad?
También hay mucha gente que está en Los Ángeles, Chicago y Oxnard, California.
Así es, pues un saludo, si alguien nos está escuchando de allá, ya que nos pueden escuchar también a través de internet, se lo recordamos por pues a través de la plataforma TuneIn. Y bueno, pues vamos a tener estos temas y más, porque también ya, por ejemplo, hay un premio Phil, ya hay premio Phil de literatura, un Emmanuel Carrer, no sé cómo se pronuncia en francés, es el premio Phil de lenguas romances. Y bueno, pues yo creo que hay que mencionarlo, ya ir hablando de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Es importante este evento que pues convierte a Guadalajara en la capital de las letras hispanas, ¿no? Y bueno, este premio se me hace por demás importante porque es para un autor que está muy relacionado con el periodismo, para un autor que escribe no ficción. Entonces, pues también es interesante ver cómo este panorama de las letras se está abriendo a formas literarias que se hacen. Acercan mucho ya a la realidad, al trabajo de reporteo. Ya vimos, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura hace, me parece, 2 años, también fue otorgado a una periodista. Y bueno, pues se está abriendo un panorama muy, muy interesante. Y bueno, nos pondremos también, si tenemos chance, hablar un poco sobre sobre esta persona, Emmanuel Carrer. Y también, bueno, yo quería hacer mención también de una exposición que hay en el CENART, en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México. En estos días hay una exposición dedicada a Manuel Enríquez, a este músico cotlense. Y bueno, es una exposición muy rica y por ahí sobre todo pasarles la página para que escuchen
sí.
algunos de los audios que tienen ahí de Manuel Enríquez, que son deliciosos, no, son muy buenos. Es música clásica, pero como mezclada con electrónica, porque Manuel Enríquez fue uno de los pioneros en México de la música electrónica, ¿no? Entonces, por ahí tiene unos experimentos que están buenísimos. Parece que está viendo uno, parece que uno está viendo una película de ciencia ficción cuando escucha su música esa, ¿no? Entonces, también hablar de esta exposición que está ahí en Bellas Artes y, pues, a ver si en algún otro programa podemos hablar con esta gente y que nos digan algunos datos de la biografía, algo que enriquezca lo de la trayectoria de este músico que aquí, pues, conocemos muy poco, la verdad.
Sí.
Hay por ahí en la Casa de la Cultura un salón con su nombre, hay un busto, etcétera,
pero
en
poco
realidad,
se sabe realmente.
Muy, muy poco se sabe de este cantante. Hace poco fue el natalicio. Y bueno, aquí yo no vi absolutamente que se hiciera nada, ¿verdad? Aquí tampoco he visto nunca que traigan su música, algo muy, muy
¿no?
curioso, nunca que le Igual por ahí me corregirán si alguien ha tenido la oportunidad de escucharla interpretada aquí en Ocotlán, pero yo nunca la he escuchado. Y bueno, pues sería importante fue su natalicio en junio ya, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, en este aniversario
En este aniversario y recalcar que está en Bellas Artes.
Ajá, y acercarnos un poco y a ver qué nos puede dar, a ver si podemos contactar con la gente que organiza esta exposición más adelante, y por ahí seguro tendrán muchos de los datos, algunos de los datos interesantes de Manuel Enríquez. Por ahí, por ejemplo, yo me encontré con una crónica que había por ahí, que de algunas de los organizadores de su casa, ¿no? De la casa de Manuel Enríquez en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues adentrándote en la casa del artista, pues puedes ver algunos de los como rasgos que le caracterizan, ¿no? Es algo ya como muy íntimo y bueno, pues la idea es que esto podría ser pues muy enriquecedor y hacer mención de esta exposición, que ya más adelante les daremos un poco de más detalles, y también si hay tiempo, hablar sobre el Festival de la Cazuela, que ya por ahí Mary nos hizo una cápsula el programa pasado. Y bueno, este festival ya está por realizarse la semana que entra. Entonces aquí les tenemos pues algunos de los eventos y
sí,
de los
pormenores. Pues nos trae el calendario del festival, Mary.
Así es, el calendario. Uh-huh. y bueno, pues más que nada saber los días y todo, y para que por allá estén prevenidos. Y también bueno, hay una presentación de un libro el día de mañana aquí en Ocotlán. Yo apenas me enteré ayer, pero hay una presentación el día de mañana de un libro de Marcia Romero, se llama. Ella es licenciada en letras por la UDG, y escribió un libro sobre los testimonios de la aparición del Señor de la Misericordia. Es un libro de carácter histórico, pues ella fue a investigar al archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara los informes como originales de los testimonios, ¿no? Donde está la gente diciendo, ¿no? Pues yo vi esto, ¿no? Yo vi aquello. Y es un trabajo muy rico porque además contrasta algunas versiones con la versión oficial, ¿no? Que hay por parte de la iglesia accediendo a estos testimonios originales, ¿no? Entonces sí hay algunas cosas que varían, y pues más allá de verlo desde un punto religioso, si se ve desde la historia, también es un documento que es enriquecedor. Y bueno, mañana este libro se va a estar presentando en el restaurante Olé, un restaurante de aquí de la ciudad. Y bueno, es interesante también poder conocer un poco más de esta historia de la aparición del Señor de la Misericordia, y pues como decíamos, en el contexto ya de las fiestas, ¿no? De los gremios.
Sí.
Y bueno, pues si les parece, vamos a un corte y regresamos para hablar de esto del Cinturón Verde del Lago de Chapala con Gabriel Vázquez. Regresamos.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Bueno, gracias por seguirnos acompañando aquí en ambos lados. Y bueno, pues como les comentamos, estamos esperando ya en un momento hacer la comunicación con Gabriel
Vázquez.
Así es, Gabriel Vázquez, que
es el director de AIPROMADES, el proyecto para designar la zona protegida al Cinturón Verde del Lago de Chapala, ¿no?
Así es, de este proyecto que se espera esté concluido en el mes a finales de este año. Ahorita, por lo que pude charlar con Gabriel cuando agendé la entrevista, me comentaba que están en el periodo que están haciendo una consulta pública. Uh-huh. Porque, bueno, para ellos es muy importante que la ciudadanía esté consciente de que estos espacios van a tener una designación especial, ¿no? Entonces, están haciendo una consulta pública en las comunidades para que conocer su opinión y a ver si tienen pues alguna inconformidad con esta propuesta, ¿no? Sí. Que yo le decía, pues, ¿qué inconformidad van a tener, no? O sea, pero pues en las comunidades pues serán muchas dinámicas, y pues puede que ellos, no sé, pues por ejemplo que una familia haga uso de estos recursos Tal vez de esta tierra o así, para sustentarse, ¿no?
Sí, porque a fin de cuentas, bueno, pues es esta válido. Consulta es para esto, ¿no? O sea, aparte de que si se aprueba, pues se van a hacer sectores para vigilancia, y aparte también buscan que pues haya actividades redituables, ¿no? Para las personas, pues, que están cercas, ¿no? Aledañas,
claro,
¿no?
Que
a lo
sí.
que viene siendo...
Que hagan uso de estos recursos naturales, pero un uso responsable, ¿no?
Sí.
Bueno, y sobre Hipromades se creó en 2009. Hipromades son siglas que quieren decir es la Asociación Intermunicipal para Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala. Y bueno, pues esta asociación se creó en 2009 y la integran 16 municipios de Jalisco, que están todos pues en la zona ribereña del lago, y otros no colindan exactamente con el lago, pero sí se benefician de sus servicios ambientales, como es Atotonilco y algunos otros, ¿no? Y bueno, Hipromades... Es esta asociación. Y bueno, ya tenemos, parece, en la línea a Gabriel. Él es director de Hipromades. Él es licenciado en ciencias políticas y bueno, tiene un máster en conservación del patrimonio cultural y natural. Y bueno, anteriormente fue director de la reserva de la biosfera Sierra Gorda Sierra Gorda en Guanajuato, y la reserva de la biosfera Sierra Gorda en Querétaro. Y bueno, pues ya escuchaste la presentación, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buen día a todo tu auditorio, listos.
Gabriel, pues cuéntanos, ¿cuáles son estos 5 polígonos que se encuentran, que ustedes ubicaron alrededor del lago de Chapala?
Sí, mira, te cuento, es un proyecto muy bonito que la región ha estado desarrollando ya desde hace algún tiempo, que básicamente implica identificar todos los espacios naturales que están en las laderas y vertientes de la subcuenca del lago de Chapala, para poder decretarlos como áreas estatales protegidas y dotarlos con certidumbre jurídica, y también ponerlos en acceso para recibir fondos financieros para su conservación. Todos estos polígonos que tenemos nosotros alrededor del lago empezarían con un área natural protegida que ya está decretada, que es Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos, en la zona de Cojotepec, Tlahuacán, Chapala y Tlajomulco. Ese es el primer polígono que se decretó hace 4 años.
¿Es el único que hay ahorita, Gabriel, o qué otros decretos hay?
Bueno, a nivel estatal hay varios, pero en lo que nos ocupa ahora, que es la ribera del lago de Chapala, ese es el único que está decretado actualmente. Al ver la factibilidad de que este polígono pudo ser decretado, nos abocamos a la tarea de identificar los otros espacios naturales y proponérselos al gobierno del estado para su decreto. Identificamos 5 polígonos más. El primero, que es San Miguel Chiquihuitillo, que es toda la ribera vertiente desde Chapala hasta más o menos la zona de Mezcala, pasando por el Cerro del Chiquihuitillo. Todas estas laderas que tenemos así impresionantes junto al lago son un espacio natural de mucho valor cultural y biológico. Ese sería el primer polígono identificado. El segundo que tenemos es la Sierra Cóndido Canales, que es toda la elevación de serranías que están entre la comunidad de Cóndido y la comunidad de Canales, que implican a los municipios de Atotonilco, de La Barca y Ocotlán. Okay. También tenemos identificados lomeríos y serranías en el Cerro Gomeño de Jamay, en la Sierra de los Ocotes, entre Zapotlán y Ocotlán, y finalmente en la ribera sur del lago de Chapala, todo el Cerro de García, que sería el área natural protegida más grande, ¿no? Pues esos serían los 5 polígonos de lo que nosotros pretendemos fuese un cinturón verde alrededor del lago, con el cual nosotros pudiésemos conservar y cuidar la cuenca alta del lago.
Ok. Gabriel, cuéntanos un poco sobre los requisitos que se piden por parte del gobierno del estado para que esta pueda ser considerada un área natural protegida.
Pues primero tenemos que acreditar el valor biológico, la importancia que estos sistemas ecológicos tienen para nuestras comunidades, ¿no? Tenemos que acreditarlo. Estas serranías tienen la fortuna que tienen una funcionalidad hidrológica impresionante, ¿no? Estas serranías contienen, condensan la humedad, la convierten en lluvia, la convierten en neblina, en agua, y la tributan al lago, ¿no? también retienen esta humedad y la inyectan a los mantos freáticos, ¿no? Entonces hacen unas fábricas de agua impresionantes que le dan un servicio al lago, ¿no? El lago subsiste mucho por agua fluvial, pero también por toda esta ingeniería hidrológica que hacen estos ecosistemas. Pues primero tenemos que acreditar su valor biológico. Aparte, estos sistemas albergan importantes poblaciones bióticas, ¿no? Nosotros vamos al lugar, identificamos el espacio natural, hacemos un inventario de lo que hay adentro, hacemos un inventario de los servicios ecosistémicos y elaboramos un estudio técnico justificativo. Esto es todo el estudio que dice, este espacio natural es una joya que tenemos que cuidar para esta generación y para la siguiente. Acto seguido, con este documento, vamos a las comunidades a platicar con ellos. Una cosa muy importante es tener la anuencia de las comunidades y su participación voluntaria, ¿no? Y en este caso visitamos todas las comunidades. Para este año nosotros pretendemos decretar dos polígonos, el que va de San Miguel a Chiquihuitillo y la Sierra Cóndiro-Canal. Entonces nos abocamos a visitar a todas las comunidades para percibir su sensibilidad al respecto, y encontramos pues que son comunidades con una vocación de conservación natural, son comunidades rurales que han estado cuidando estos cerros por siglos, desde todas sus generaciones, y muy animosos para entrarle, ¿no? Entonces, con su anuencia y con el estudio técnico que ya avala la riqueza biológica y socioeconómica del lugar, nosotros vamos a entrar ya en 10 días, vamos a anunciar la consulta pública. Vamos a ir a cada uno de los municipios y vamos a convocar a que la gente se manifieste a favor o en contra de este proyecto. Y el resultado de la consulta pública nos permitirá tener un aval social para que el gobierno del estado las decrete como área natural protegida. Esa es más o menos la ruta crítica.
Gabriel, además de la importancia en su captación hidrológica, ¿qué tipo de riqueza biológica también tienen estas sierras, este cinturón verde?
Pues mira, tenemos dos lados. Primero, el inventario de su capital natural, ¿no? Todos los bichos y todas las especies de flora que habitan ahí es impresionante, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el escudo de armas de Ocotlán, es un ocote, pero ya casi no los vemos, ¿no? Ya no andan por ahí, y es la identidad de la comunidad, de gran pino ocote que antes estaba lleno de bosques en esta región. Bueno, estos espacios, por ejemplo, albergan los últimos relictos que tenemos de esa especie, ¿no? Que antes era muy importante para la identidad, ¿no? Tenemos un inventario impresionante de aves, y algunas de ellas incluso endémicas, cuya categoría quiere decir que únicamente en todo el planeta se encuentran en esta y otras regiones de México, pero albergan esta importante comunidad de aves. Al igual que en la Ribera de Ajijic, donde tenemos un montón de visitantes extranjeros que vienen a retirarse, también tenemos una comunidad importante de aves que vienen a buscar el calorcito y la temperatura de la ribera para seguir con sus procesos biológicos. Entonces tenemos aves de importancia hemisférica que vienen desde el Canadá, desde Estados Unidos, acá a anidar y a cuidar a sus crías en determinada temporada, ¿no? Tenemos una gran riqueza, te podría dar nombre de especies de mamíferos, de anfibios, de reptiles que ya las tenemos inventariadas. Pero una cosa que es importante para nosotros, el enfoque de lo que nosotros proponemos es que estas áreas naturales son importantes porque hay una especie bien importante en ella que somos nosotros, ¿no? Las comunidades rurales que viven y que las han cuidado. Para mí, esta es la especie más importante. Y el que cuiden estos cerros también genera una cantidad de servicios ambientales a las ciudades. Regulan la temperatura, nos dan clima, nos dan humedad, limpian el aire, retienen el suelo, capturan carbono de las zonas industriales. Ahí viene y se ancla en el suelo y se vuelve capital natural. Entonces, esto tiene dos vertientes, tanto el inventario de su capital natural como los servicios que nos prestan reteniendo agua, ¿no? Reteniendo carbono, purificando el aire, regulando clima. Y aparte son escenarios hermosos. Yo decía, si alguien por ahí no ha trepado de su cerro, tiene unas vistas impresionantes, y el estar en contacto con la naturaleza también nos da, en días aciagos como el de ayer, ¿verdad?, que tenemos anuncios de la naturaleza importantes sobre que hay que ponernos las pilas, estar allá nos pone mucho en contacto y en sintonía con el equilibrio, ¿no?
Claro que sí. Gabriel, ya casi para ir cerrando, dos preguntas. ¿Cuáles son las principales amenazas que han detectado en este cinturón verde? Y, bueno, ¿qué sigue de la consulta pública? ¿Cuál es el próximo paso para que este decreto se pueda consolidar?
Sí, amenazas tenemos de dos tipos, las naturales, normales, hay deslaves, se humedecen, contienen mucho suelo y en temporadas en las que llueve mucho tenemos pérdidas de suelos, ¿no? Pero es la única natural, y bueno, y los incendios, cuando son de manera natural. Pero las otras, las amenazas antropocéntricas, las que generamos nosotros, son las que le están pegando fuerte al cerro, ¿no? Primero el cambio de uso de suelo, el impacto que tienen los núcleos urbanos cuando van rascándole a las laderas para crecer, o actividades productivas que no son sostenibles. El segundo, las quemas no controladas que vimos en la pasada temporada de incendios en nuestra región, es una de las con más altos índices de incendios, y esto evidentemente le pega a las comunidades, y sobre todo muy importante a los relictos de comunidades de bosque templado que tenemos ahí, de bosque de encino y de pino, ¿no? Y tercera, tenemos actividades de malas prácticas, ahí tenemos saqueo de tierra de monte, y también saqueo de madera, particularmente de encino, que prende bien para algunas actividades productivas por ahí en la zona, ¿no? Y aquí tenemos una importante actividad ilícita ahí, ¿no? Gabriel, de pronto algunas malas prácticas como el sobrepastoreo.
Ya casi se nos acaba el tiempo, ya nos están mandando que corte, nada más dinos rápidamente cuál es el próximo paso que van a dar para ya consolidar esta zona.
Pues sí, estar atentos a la consulta y manifestarse a favor o en contra, todo se vale, para que esto pase por un consenso social y todos estemos contentos con este decreto. Estará anunciándose en breve y esperamos ahí la participación de toda la comunidad para al fin tener estas joyas decretadas y para cuidarlas para siempre, ¿no?
Ok, pues seguramente nuestros compañeros ahí de Señal Informativa también estarán atentos a prestar esta información sobre la consulta para que pues la gente pueda acudir a dar su opinión, ¿verdad?
Sí, pues muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en esta transmisión y tomar esta llamada.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el interés en estos temas.
Estamos muy pendientes, Gabriel.
Hasta luego. Un abrazo a todos en el auditorio. Chao.
Bye. Bye. Y vamos a ir a un corte y enseguida
regresamos.
La Sierra Cóndiro Canales es un sistema montañoso que atraviesa los municipios de Ocotlán, La Barca y Atotonilco, con más de 10.700 hectáreas de flora y fauna silvestre. Alrededor de la sierra hay 14 ejidos comunitarios. La sierra tiene gran importancia ecológica para el lago de Chapala, ya que es uno de sus principales captadores de agua que se almacena en las cuencas altas de las montañas, por lo que su conservación es vital para el recurso hídrico del lago. El bosque de encino de la Sierra Cóndiro Canales se redujo al 60% entre 2000 y 2010, amenazando la desaparición de la zona boscosa. La tala de los encinos jóvenes, una de las principales especies de fauna, así como el saqueo de la tierra por los propios pobladores de la sierra para su comercialización, han sido causantes de graves daños. La siembra de maíz y frijol que se desarrolla en los ejidos ha provocado la erosión del suelo, así como el pastoreo y los incendios forestales. La Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, AIPROMADES, y la organización civil Corazón de la Tierra han trabajado en acciones conjuntas para reforestar la sierra, detener la tala clandestina del encino, desarrollar el potencial ecoturístico y promover las actividades económicas sustentables en los ejidos. Se creó un grupo de conservación en base a un modelo de participación de la población local con el autosustento para atacar la pobreza y marginación mediante la agricultura orgánica y venta de estos productos en los mercados locales y regionales. Se han reforestado 751 hectáreas con la siembra de 634.000 árboles nativos. Actualmente se busca declarar a la Sierra Cóndiro Canales como área natural protegida para seguir apoyando su conservación y detener la degradación parcial y total. AIPROMADES implementará una consulta pública a los 14 ejidos y realizará un estudio técnico que define los tipos de usos de suelos que puede tener la sierra y su dimensión total para que en noviembre de este año la Sierra Cóndiro Canales sea oficialmente un área natural protegida.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Que busca educar a las personas para limpiar la ciudad.
Hola, pues regresamos aquí a Ambos Lados, pues más que nada para platicarles un poco de que en julio de este año inició el programa Cero Basura por parte del gobierno municipal de Ocotlán, el cual pues busca educar a las personas para limpiar la ciudad y pues contribuir con una conciencia de no tirar basura, ¿no? Para esta cápsula, pues la nota nos la tiene preparada nuestro compañero Mauricio Mendoza.
Vamos a escucharla.
El programa Cero Basura en Ocotlán fue presentado el 7 de julio de este año, el cual tiene como finalidad mantener limpia la ciudad con la ayuda del personal y el equipo que se encarga de barrer las calles y caminar por la zona centro de Ocotlán con un bote de basura, con el objetivo de ser utilizado por las personas, es decir, que la gente se acerque a tirar su basura. Según San Juan Andrade Lomelí, quien es la coordinadora del programa, asegura que educará a las personas en Ocotlán.
Ok, el proyecto de Cero Basura, la finalidad que tiene es de abarcar el primer cuadro del área de la zona de Ocotlán, que viene siendo la plaza principal. Entonces empezamos a trabajar con el primer cuadro, que es la plaza, para tenerla completamente limpia. Estamos hablando limpia en cuestión de basura, en cuestión de hojas, en cuestión de cestos, que se vea una imagen realmente limpia. Y de alguna manera ir concientizando a la ciudadanía, implementarles una cultura de no tirar basura. No es de estar pasándonos toda la vida limpiando, no, más bien es de concientizar a su vez que la gente no tire basura.
A pesar de que es un programa que ayudará al medio ambiente y a la imagen de la ciudad, a poco más de un mes de su presentación y ejecución, los resultados aún no son los que se esperaban, ya que el centro está limpio gracias a que los trabajadores del proyecto están barriendo todo el tiempo y van de un lado a otro con sus botes de basura. Pero la concientización y educación hacia la gente aún no se ve reflejada.
Sí, sí le hemos dicho, pero se molestan. Dicen, por eso les pagan, para barrer. Y dejan la basura, no la juntan, así. La
o tiran. Te maltratan, o te venden la basura, paso te pagan.
Así ha pasado. Y pues uno tiene que aguantarse, porque si se pone uno a pelear o a decirles cosas, pues a nosotros nos va mal. Nos pueden despedir del trabajo. Pues las calles están llenas de basura. Deben de cada quien.
¿Mutando? ¿O sea, sí entienden?
Debe de cada quien barrer su pues su espacio de su casa para que pues se vea bien las calles, porque a veces va uno y híjoles, tienen bien todas las calles. Antes barrían las calles, pero ahorita ya nomás es lo de aquí de la plaza. Porque de todos modos la gente no entendía, seguía igual.
Para Ambos Lados, Mauricio Mendoza.
Y bueno, ahí viene, me venía a la mente esta frase que dice que la ciudad más limpia no es la que menos, no es la que más barre, sino la que menos tira basura, ¿no? Sí. O sea, no se trata de contratar tampoco a
gente que barra
a muchos barredores, ¿verdad? Sino que pues nos empecemos a crear una cultura y también pues que el gobierno del municipio pues ponga al alcance.
Implementar los botes, ¿no?
Ajá, tan fácil como botes de basura, ¿verdad? Poner al alcance estas estos lugares, ¿no? Y bueno, vámonos ahora con lo que nos tiene preparado Saúl, un nuevo compañero que apenas este programa se está integrando. Y bueno, él nos tiene preparado una información con relación a las novedades que hay este año en torno a las fiestas, ¿no, Lupe?
Sí.
Tú la reportaste con él, ¿verdad?
Pues,
pero bueno, le ayudaste un poco en este proceso de edición.
La información.
Lupe es aquí como la jefa de información, entonces trabaja de cerca con los reporteros y bueno, sí tienen varias cosas nuevas, ¿no?
Sí, pues son cuatro novedades las que se plantean para este año. Y pues vamos, ¿no?
Vamos a verla y ahorita la comentamos. Cierto.
El próximo 20 de septiembre se conmemoran 170 años de la aparición del Señor de la Misericordia en Ocotlán. Las fiestas patronales celebradas en este municipio de la región Ciénega de Jalisco son una tradición, pero este año habrá nuevos cambios. El sacerdote Antonio Olivo Sepúlveda señala los cuatro cambios preparados para la celebración de este año.
Y este año, a la entrada de los gremios, iniciará en la estación del Perro Cabil a las 4 de la tarde, ya no a las 5. Entonces, queremos nosotros que no comience tan tarde la misa y vamos a adelantar una hora la entrada de los gremios. Luego, el juramento se hace dentro de la parroquia y los que no puedan entrar harán el juramento siguiéndolo a través de las pantallas que se instalarán fuera de la parroquia. Se establece el Día de los Hijos Ausentes. Este año será el domingo 1 de octubre. Y también el día 3 de octubre a las 5 de la tarde iniciará desde la estación la peregrinación de las familias. De esta manera todos tendrán la oportunidad de manifestar fe y devoción al Señor de la Misericordia. Esta peregrinación de las familias responde directamente al deseo de que muchos tienen de hacer también la entrada y se preguntan por qué solamente los varones. Aquí la respuesta ya la sabemos todos y es que inicialmente así comenzó, solamente los varones. Así siguió durante muchos años y así lo tenemos ahora. Pues estos cuatro puntos son los que son una novedad respecto a los festejos del año pasado.
Con información de Saúl Amador García, para Ambos Lados, Lupita Fermín.
Ahí escuchamos esta información, estas novedades, que en resumen son cuatro, nos decías, sí. Esta de los hijos ausentes.
Que ya se cambia para el día 1 de octubre.
Uh-huh.
El 3 de octubre queda el contingente que parte desde las vías, que es con las familias, en donde se incluirán las mujeres y los niños.
Okay.
Y la otra es de que siempre el juramento pues se hacía dentro de la iglesia, y pues las personas que no alcanzaban a entrar, pues a veces no se daban cuenta de lo que pasaba, ¿no? Dentro de... Y ahora pues en este año va a estar siendo transmitido para que pues las personas que hacen el juramento dentro pues puedan hacerlo también afuera, ¿no? Las que no ingresen. Pero, pues, bueno, lo del contingente de la familia es en respuesta uh-huh. a que, pues, durante varios años, ¿no?, se decía porque solo los hombres, ¿no?, podían, formar lo que viene siendo la entrada de los gremios, y, pues, es en respuesta, ¿no?, que a fin de cuentas, pues, no es, como tan inclusivo, ya que no van a seguir, no van a formar parte de los gremios, pero, pues, se les incluye, ¿no?, o sea, que con la familia, las mujeres y a los niños, es lo que viene siendo 3 de septiembre.
Ok, sí, como bien lo dices, como respuesta a esta exigencia de apertura un poco de la tradición, que bueno, yo lo he platicado con el padre Olivos alguna vez y me ha comentado que tiene un carácter de histórico de conservar la tradición, pues cuando se dieron las primeras fiestas y todo esto, ya hace que más de
160
años. Y tantos años, bueno, pues los gremios pues estaban conformados en su mayoría pues por hombres, ¿no? O sea, era el gremio pues de los carniceros, de los zapateros, de los muebleros, etcétera, y pues estaban conformados en su mayoría por hombres. Pero bueno, hay que reconocer que en los últimos años esta dinámica ha cambiado, ¿verdad? Y pues muchas mujeres se han ido metiendo a los diferentes espacios laborales, han ido teniendo un poco más la oportunidad, porque ellas, ustedes mismas han luchado por ello, y y se han consolidado en los gremios. ¿Qué es lo que va a pasar este año? No las van a dejar aún desfilar con los gremios, ¿verdad? Pero pues bueno, va a haber un contingente de la familia, que bueno, también es esta idea un poco de la iglesia, ¿no? De que pues la mujer existe, sí, pero en cuanto sea madre de familia, madre, ¿verdad? De familia. En tanto sea madre de familia es como vale o como representa algo para la iglesia, ¿verdad? O como se le incluye. Entonces, ahí pues, bueno, yo al menos una apreciación personal lo veo como un reconocimiento muy a medias. Pero, bueno, pues, son tradiciones y, bueno, pues, tienen que ir reconfigurándose con el paso del tiempo y, bueno, con la participación también de toda la sociedad, en este caso, la comunidad católica de aquí del municipio, ¿no?, que participe de su misma festividad, ¿verdad? Y, bueno, pues, estos son algunos de los cambios que va a haber en las fiestas. Ya próximamente, en los siguientes programas de Ambos Lados,
les estaremos hablando más, ¿no?, de lo que...
Así es. Les traeremos otras entregas
de lo que representan estas fiestas, ¿no? Porque es identidad de muchos de los ocotlenses, ¿no?
Así es. No solo, podemos decir que no solo los creyentes, forma parte de la identidad de toda una comunidad, ¿verdad? Multicultural. Y bueno, pues les estaremos trayendo otros enfoques de estas fiestas. Y bueno, pues por lo pronto vámonos con esta información también que nos preparó Lupita, que bueno, usted de seguro sabe quién es José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero ha de saber quién es Alicia Juárez, ¿verdad? Yo no sabía, al menos hasta hace poco. Y bueno, es de aquí de La Barca, ¿verdad? Ella es actriz, cantante. Es conocida, muy conocida por ser la musa de José Alfredo Jiménez.
Y la musa de México.
De México, por ahí varias de sus canciones, de las composiciones más conocidas de José Alfredo, se las dedicó
a Alicia.
Entonces, no es cualquier cosa, ¿verdad? Cualquiera ya quisiera. Pero bueno, vamos a escuchar esta información y regresamos con ambos lados.
La cantante y actriz mexicana Alicia Juárez falleció a los 67 años de edad de un paro cardíaco la madrugada del sábado 26 de agosto. La también conocida como la Musa de México, nació el 9 de julio de 1950 en La Barca, Jalisco. Se trasladó con su familia a muy temprana edad a los Estados Unidos, en donde vivió en Oxnard, California, la mayor parte de su vida, lugar en donde comenzó su carrera como cantante y donde conoció a José Alfredo Jiménez, con quien compartió famosos duetos como Amanecí entre tus brazos, Si nos dejan y Las coplas, como entre otros temas más.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Alicia fue la tercera y última esposa del cantautor mexicano, a quien José Alfredo consideraba su musa.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía.
La Musa de México participó en 9 películas mexicanas, entre ellas La Loca de los Milagros, en donde interpretó el personaje principal. Durante su carrera, grabó con la banda El Recodo, Joan Sebastián y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En 1995, Alicia fue nombrada Mujer del Año por su dedicación a la comunidad, por parte de la Mexico American Opportunity Foundation, para combatir el abuso doméstico.
Estás tejiendo la red, como en aquella mañana en que te di mi querer, cuando te vi en tu ventana.
Los restos de la cantante serán trasladados a Oxnard, California, lugar en donde se encuentran sepultados sus padres, hermanos y 2 hijos. Para ambos lados, Lupita Fermín.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Mamá, papá, tenéis que venir a verlo. El cobertizo está destrozado, tenéis que venir. ¡Venga, vamos!
¡Woo! Y tras anunciar la catástrofe, desapareció.
¡Venga!
Abriga, Billy, me lo llevo al pueblo. Vamos al supermercado antes de que no quede nada.
¿Qué tal? ¿Os ha afectado mucho la tormenta?
La aseguradora tendrá trabajo.
Ah, cuánto lo siento.
¿Pero qué pasa? Es la muerte.
¡Hay algo en la niebla! ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas!
Lo único útil que podemos hacer es ir a buscar ayuda. Átate esto a la cintura.
¿Para qué?
Para saber al menos si has avanzado 100 metros.
Ahí fuera no hay nada, no hay nada en la niebla.
¿Y si te equivocas?
Me imagino que...
las consecuencias las sufriré.
Llegado el momento de posicionarse. Lean la Biblia, exige sacrificio.
Estoy oyendo algo.
¿Esos son bichos?
Nunca había visto nada parecido.
Toda la parte delantera de la tienda es de cristal.
¿Qué habéis estado haciendo en la base?
Creíamos que había otras dimensiones. Intentaron hacer una ventana para verlas.
Pues quizá esa ventana ha resultado ser una puerta.
¡No!
¿A quién sacrificará para solucionar esto?
¡Queremos al niño!
¡Ni lo sueñe!
¡Mátenlo!
¡Mátenlos!
Y bueno, estamos de regreso aquí en ambos lados y como ya lo escuchó, este viernes tenemos terror, ¿verdad? Y bueno, ya está aquí en la cabina Diego. Diego, gracias por estar con nosotros.
Así es, Beto.
¿Qué nos traes?
Muy buenos días. Chicos, como ya sabrán, el estreno de la nueva versión de Eso, Oíd, está en boca de todos. Lo vemos en redes sociales, lo vemos por los comentarios de la gente. Y bueno, yo quería platicarles de otra historia del autor Stephen King, quien es el creador de Eso, así como de películas, de libros que luego fueron adaptados a películas como Carrie o Christine, que creo que son los más populares así en el repertorio de
Stephen King. ¿Se podría decir que es el director más grande de terror que hay?
Es el
¿cómo
autor,
lo consideras?
El autor.
Y pues porque no es director más bien, ¿verdad? Escribe los argumentos solamente.
Es el autor de los libros y de los cuales diferentes estudios los han adaptado al menos desde 1970 para 77 para abajo. O sea, cada año pues vemos adaptaciones ya sea en series o en películas. Y pues les quiero comentar acerca de una personal favorita que se llama La Niebla. Esta fue dirigida por el director Frank Darabont. Es desde el mismo director que hizo lo de The Green Mile o de Shawshank Redemption, otros libros de Stephen King. Pero esta historia, como esta historia es de terror, es de suspenso y pues contiene muchas temáticas de ciencia ficción y pues un poco de, y así, o sea, lo que sabe Stephen King, o sea, que es el terror particular. Bueno, aquí, ¿de qué va la trama? Por culpa de un experimento secreto que está haciendo un laboratorio del gobierno, se libera una niebla, que es el título de la película, el libro, y esta niebla pues trae seres de otras dimensiones, que son pues criaturas monstruosas, así. Pero pues esta es la parte del conflicto de la historia. Realmente lo que se enfoca a la historia, tanto el libro como película, la película pues así dirigiéndome directamente, es sobre cómo la gente reacciona ante estos sucesos, cómo sería pues el tener el miedo, enfrentarse a lo desconocido. En la historia pues nos vamos con un padre y su hijo, que van a un centro comercial, una tienda así grande, y ellos se quedan atrapados con el resto de la gente. Y mientras están atrapados, pues tienen que buscar la forma en que puedan salir adelante. En que puedan salir adelante pues ante la situación, pero pues se enfrentan, más que a los propios monstruos, se enfrentan a los demonios de la gente. Y pues para no hacerse las largas, realmente pues es una historia muy impactante, tiene un final soberbio. Y pues creo que es de mis favoritos, pues, del Stephen King.
Perfecto, o sea, la gente se enfrenta a sus propios miedos, ¿no?
Sí.
Qué interesante concepto del terror. Y bueno, ya nos vamos, ya son las 11. Y nada más darles este dato de la exposición de Manuel Enríquez, que por ahí se presenta en el CENART, que se llama Manuel Enríquez Hoy de Ayer. Y bueno, esta va a estar hasta el 13 de en noviembre en la Biblioteca de las Artes del CENART, allá en la Ciudad de México. Sí, pues se puede dar una vuelta, pues ahí échesela. Y les vamos a poner por aquí el en ambos lados, en la página, por ahí la publicación que hace el CENART, que tiene varias de sus obras para que ahí mismo las pueda escuchar. Y seguro será muy interesante encontrarse con este compositor. Le recomendamos también que vea esta película
¿Niebla?
De La Niebla, que también de un director que ahorita está en boca de todos. Y también que por favor lea a Emmanuel Carrer, el premio Phil de Literatura de este año, que es invitado a Madrid. Y bueno, un libro muy interesante que se llama El Reino, que es una es de no ficción, él le llama, pero él pues sí las ficcionaliza a final de cuentas, ¿verdad? Es como un renacimiento de todo este nuevo periodismo que había hace algunos años, que empezaba a combinar la ficción con la realidad. Es lo mismo, bueno, no lo mismo, es lo mismo, pero como revolucionado, pues, con aires muy frescos. Entonces también por ahí recomendarles y bueno, nos estaremos viendo.
Y tampoco olvidar el libro que se presenta mañana aquí en Ocotlán.
Mañana ahí en el restaurante Olé, en el centro de la ciudad. Y bueno, pues si puede asista y no tiene ningún costo, ni tiene que comprar el libro, puede ir a solo la plática. Entonces por ahí le recomendamos también estas actividades, ¿verdad?
Sí.
Y el próximo programa que tendremos, nada más rápidamente, algo sobre, algunas cosas sobre la independencia.
Ah, pues, ¿verdad? Traeremos un reportaje sobre...
Sobre las cabezas
de Hidalgo. Sobre las cabezas, ¿no? Uh-huh. De las estelas que dejó en el camino de Hidalgo. Y pues entonces, más
que
sobre las fiestas de Ocotlán.
Aquí en todas las plazas, ¿verdad? Uh-huh. Sobre las fiestas de Ocotlán. Y bueno, pues más información sobre la cultura aquí en la región. Gracias, Lupe, por estar.
Gracias aquí a ti, Beto. Y
gracias,
también, chicos. A ti,
Diego. Gracias a Humberto por estar en controles. Y nos escuchamos la próxima semana.
La ciencia del arte.
El arte de la ciencia.
Aquí te presentamos
Ambos lados.
Hasta la próxima.